El tentador pensaba aprovechar de la humanidad de Jesús e incitarle a la presunción. ¿Para qué? Para que se lanzara desde el pináculo del templo y demostrara que realmente era el Hijo de Dios. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. El tentador nunca puede obligarnos a hacer lo malo, ni puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. Jesús salió victorioso de la segunda tentación. Y luego, Satanás se le manifestó en su verdadero carácter. Pero no se le apareció como un odioso monstruo de pezuñas hendidas y alas de murciélago. Era un poderoso ángel, aunque caído. Y en la tercera ocasión se declaró el jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Hoy, sábado 17 de mayo de 2025, tendremos la lección número 242 de la historia sagrada titulada La tentación de Cristo, parte 4. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Amén. Buenos días, feliz sábado para todos.
Amén.
Buenos días para todos.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amólos a los niños estando aún aquí. Y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo da loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Muy bien, y vamos a pedirle a Milvia si quisiera cantar la tercera estrofa y a la familia Forero la cuarta estrofa.
Claro que sí.
Ah, sí, señora.
La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogámoste a ti, los guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre que moras en los cielos, la honra y la gloria sea para ti. Gracias infinitas te damos, Señor, por un día más de vida, por la lluvia que ha caído, Señor, gracias. Por tantas bendiciones recibidas, Señor, de ti. Hoy postrados de corazón, de rodillas, pedimos, Señor, perdón por toda nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Acompáñanos, amado Padre, con tu Santo Espíritu, en este día y en este programa, para que sea de honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Bendice a cada familia que está reunida en este programa, Padre amado, a los que traen a cabo estos programas para todos los oyentes que quieren atender y comprender y aprender de tus verdades, Señor. Bendícenos, acompáñanos, y háganos dignos, amado Padre, de tu amor y misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Amén. Amén. El bíblico de apertura de hoy está en 5 al 7 y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no era por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano.
Cuarto: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, día del Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No cometerás adulterio.
Séptimo: no usarás.
Noveno. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo
mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni con el cara, ni su alma de su prójimo. Amén.
Amén. Muy bien, y ahora vamos a escuchar este canto, Nunca se apartará, que lo va a entonar Emiliano en esta mañana.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas y desmayes por donde quiera que vayas.
Amén. Gloria sea a Dios.
Amén.
Que nunca se aparte de nuestra boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en ella, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en el libro está escrito. Y allí sí podamos esperar la promesa de Dios. Ya sabemos que todas las promesas son condicionales y nosotros tenemos que dar el primer paso en obediencia delante de Dios. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 10. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Otra vez le llevó el diablo a Jesús un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, sí, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré.
Me adoraré.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo, capítulo 4, versículo 8 al 10.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos tres preguntas que se formulan a partir de ese texto bíblico que acabamos de leer. La primera de ellas, ¿qué ofreció Satanás a Jesús en la tercera tentación?
Sí. Y aquí está, pues,
tirarse.
No, en esta le ofreció algo.
Reino.
Los reinos.
En la tercera,
los reinos
lo adoraba.
Que se postrara. Se postrara ante él.
Por ahora solo vamos a responder qué ofreció Satanás a Jesús. Solo qué ofreció. En la tercera
tentación. Todos los reinos de la tierra.
Amén. En la tercera tentación, Satanás colocó a Jesús en una alta montaña e hizo desfilar delante de él, en vista panorámica, todos los reinos del mundo en toda su gloria y esplendor. La luz del sol caía sobre las ciudades llenas de templos, de palacios de mármol, de campos verdes, de viñedos cargados de frutos. Ah, era un espectáculo muy atractivo para la vista. Los rastros del mal estaban ocultos en aquella, los rastros del mal estaban ocultos en aquello que estaba a la vista. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes, que estaban afectados por una visión de lobreguez y desolación allí en el desierto, ahora contemplaban una escena de insuperable belleza y prosperidad, una palabra muy usada en nuestros días, belleza y prosperidad. Entonces se oyó la voz del tentador, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos estos reinos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pero a condición, tú debes hacer algo. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pidió Satanás a Jesús en esa tercera tentación?
Que se arrodillara.
Adoración.
Que se postraran ante él.
Amén. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque yo la poseo, a mí es entregada.
Pero adora.
Y se la doy a quien yo quiero. Pero tú debes adorar delante de mí. Satanás le pidió a Jesús que se postrara delante de él y le rindiera adoración. Esa, perdón, era realmente la pretensión del enemigo desde el comienzo. ¿Por qué? Porque eso era lo que él pretendía en el cielo antes de su caída. Eso era lo que él codiciaba y envidiaba del amado Hijo de Dios. Y eso fue lo que produjo su rebelión en el cielo. Él no entendía por qué las huestes angelicales se postraban delante del amado Hijo de Dios, quien en apariencia era el ángel Miguel, y ellos le adoraban porque él tomó esa forma para poder ser visto de las criaturas, de los ángeles que habían sido creados. Porque al igual que el Padre, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Y a Dios nadie le puede ver cara a cara sin ser fulminado. Pero como él había tomado la apariencia de un ángel, para Lucifer, que era otro ángel allá en el cielo y con una posición muy exaltada, era imposible ver en aquel supremo ángel Miguel al verdadero Dios, al Hijo de Dios, a Jesús. Y eso era entonces lo que él deseaba desde el comienzo, que los ángeles le tributaran adoración allá en el cielo y que no le fuera dada esa adoración al Hijo de Dios, sino a él que era una criatura, un querubín que había sido creado por el amado Hijo de Dios y a quien se le habían dado muchos encargos, muchos trabajos especiales allá en el cielo, como lo vimos hace mucho, mucho tiempo, al comienzo de nuestras lecciones, ya casi hace 4 años largos, casi vamos ya para 5, a él le fue dado dirigir los coros celestiales. Y él tenía un cargo por medio del cual él podía estar muy cerca del trono de Dios. Pero es un misterio que no se puede explicar, porque si se pudiera explicar, entonces el pecado tendría excusa, y es que él codició y ambicionó el lugar del amado Hijo de Dios, quien le había creado. Eso era lo que él quería realmente desde el comienzo, y ya en esta tercera tentación se despachó. Se despachó con la verdad y pidió que el Hijo de Dios le adorara y que él le iba a entregar todo lo que va en este mundo, porque según él, él es el dueño. Tercera pregunta, ¿qué respondió Jesús al tentador en esta ocasión?
Al Señor tu Dios no tentarás. Y solo a él servirás.
Al Señor tu Dios adorarás.
Escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás. Y al solo servirás. Al Señor, al Dios adorarás y a nadie.
Amén.
El Señor respondió, vete Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios servirás y a él obedecerás.
Amén. Una vez más, al igual que en las dos tentaciones anteriores, el Señor Jesús respondió citando las Sagradas Escrituras, como escrito está en Deuteronomio capítulo 6, 13. Recordemos que él era conocedor de las Escrituras porque desde muy pequeño las aprendió y las estudió en las rodillas de su madre. Y le dijo A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La misión de Cristo podía cumplirse única y exclusivamente por medio de padecimientos. Le esperaba una vida de tristeza. No había sido agradable su vida hasta entonces, había tenido que soportar muchas dificultades, la incomprensión aún dentro de su familia, y algo peor le esperaba ahora que ya estaba por entrar en su vida ministerial. Penurias, conflictos y por último una muerte ignominiosa. Debía llevar los pecados del mundo entero. Debía soportar la separación del amor de su padre. Y a cambio, el tentador le ofrecía la entrega del poder que él había usurpado. Y mientras Cristo se hallaba en una posición tan desfavorable, después de 40 días de ayuno, habiendo soportado las dos primeras tentaciones, una sobre el apetito y otra para probar que era el Hijo de Dios, en un momento de presunción que se arrojara desde el pináculo o las almenas del templo, que Jesús había resistido y había prevalecido victoriosamente ante el tentador, ahora el enemigo le incitaba a librarse del espantoso porvenir que Cristo sabía ya cuál era porque ya le había sido revelado por el Espíritu. Conflictos, penuria, tristeza y la muerte ignominiosa, y a cambio entonces le ofrecía los reinos de este mundo, el poder, la gloria, los templos, las casas, las haciendas, las construcciones, los vestidos, los carros de ese tiempo, que quién sabe cómo eran, lo más fino sería un asno, carruajes, oro, plata, viajes, tesoros, barcos. Pero reconociendo que era el tentador el que tenía la supremacía y no él como hijo de Dios. Y si Jesús hubiese aceptado la sugerencia del enemigo, habría renunciado a la victoria del gran conflicto. Tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios, era como Satanás había pecado en el cielo. Si lograba prevalecer en este momento en la tierra, eso significaría el triunfo de la rebelión. Por eso es que es tan importante, niños y niñas y todos los aquí presentes, repasar una y otra vez todos los textos, la escritura relativas a la venida del Salvador, su vida en esta tierra, su ministerio, su obra, sus enseñanzas, sus parábolas, los milagros y todo lo que Él hizo, porque en su vida está contenido todo el gran conflicto de los siglos, la enemistad entre el enemigo de las almas y el Creador y Redentor Cristo Jesús. Muy bien, tengamos una lectura. Ahora en el libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 103. Vamos a pedirle a Chaira, ¿está presente?
Señora.
Muy bien, vamos a pedirle a Chaira que por favor nos lea la parte que está a la izquierda, la primera columna. Y a Emiliano que por favor él lea la parte que está a la derecha. ¿Entendido?
Sí, señora.
Sí, señora.
Muy bien, comienza pues Chaira.
Cuando Satanás declaró a Cristo el reino y la gloria del mundo, me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad, pero solamente en parte y lo dijo con fines de engaños. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. Amén.
Adelante, Emiliano.
La tierra es de Dios y Él ha confiado todas las cosas a su hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por eso el Señor había dicho al rey la corona. El Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. Y a quien le lo da, Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente cuando Dios lo permite.
Amén. Muchas gracias a Liliano por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta.
Amén.
¿Cómo fue que el reino y la gloria del mundo fueron entregados a Satanás?
Las usurpó.
Muy bien. Eso nos dice el relato que acabamos de leer. Recordemos que escrito está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así fue como Dios entregó a Adán el señorío sobre todo lo que había creado, sobre el mundo material, para que Adán lo administrase y lo gobernase. De hecho, fue Adán quien puso el nombre a todos los animales, como escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por lo tanto, Dios entregó a Adán el cuidado, el gobierno y el señorío de todo lo que había creado. Y fue él quien le puso por nombre al perro perro, al gato gato, al león león, al tigre tigre, al elefante elefante, a la paloma paloma, al buitre buitre. Todos los nombres de los animales los puso Adán. Y los animales temían a Adán, así como nosotros debemos temer a Dios. Es decir, le obedecían, como nosotros debiéramos obedecer a Dios. Pero cuando Adán y Eva se dieron a la tentación que el enemigo le presentó primero a Eva, y luego ella como tentadora presentó la tentación ante Adán, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo aquella orden divina, dada a ellos como escrita está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y viene la serpiente con su astucia y con la misma intención con que tentó al Señor Jesús, tentó a Eva, poniendo en duda las palabras de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Si realmente eres el Hijo de Dios, poniendo en duda siempre la autoridad divina, hizo caer a Eva, y Eva, convirtiéndose en tentadora, hizo que su esposo compartiera su suerte. Y en ese instante de desobediencia a Dios, cediendo a Adán y Eva a la tentación, fue cuando el enemigo, el tentador, arrebató con engaño a Adán el dominio que le había sido dado sobre el mundo material. Dios había puesto bajo el mando de Adán el gobierno de todo lo que había creado aquí en la tierra. El campo, la naturaleza, los animales, las plantas y todo lo que había puesto para deleite y gozo del hombre. Y ese dominio que Adán había ejercido hasta entonces no era un dominio absoluto, como acabamos de leer, sino que era un dominio limitado, que dependía de una entera obediencia al Creador, quien realmente es el dueño, propietario y señor de todo lo que es y existe. Y ahora que el tentador se ha apoderado de ese dominio, solamente puede ejercerlo hasta donde el Creador se lo permite. Porque Dios es, ha sido y será por siempre el dueño de todo lo que es y existe, del vasto universo, del mundo entero y de las criaturas que lo habitamos. Pero el enemigo de las almas sabe muy bien que existe una tentación para cada individuo, de acuerdo a su propia naturaleza, porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propios gustos, de acuerdo a su propia inclinación. Y él sabe que si a uno no los puede hacer caer con el apetito, a otros sí los puede hacer caer con la presunción, y a otros los puede hacer caer con la prosperidad y la ambición, y el deseo de nombre, fama, renombre, posesión, títulos, propiedades, fortuna, riqueza, oro, plata. Porque lo que más anhela la pobre condición humana es el placer, la satisfacción del placer. Y recordemos que satisfacer el placer es muy fácil de acuerdo a lo que el mundo ofrece y a lo que el tentador ofrece. Pero ese placer se vive individualmente. El placer se disfruta solos, no en compañía. El que come, come para él, pero el que está al lado no puede saber qué tan rico está lo que el otro está comiendo, pues, aunque le vea las caras de satisfacción. El que ambiciona y quiere tener más y más y más, generalmente ambiciona para él y no para compartir con otros. Si lo ha trabajado duramente, lo que dice es, me tocó muy duro que otro también se esfuerce. Y si lo ha obtenido fácilmente, pues peor aún, porque dice, es fácil, vayan ustedes por su parte. Y en cuanto a la presunción, ya vimos la semana pasada que es la falsificación de la fe. Es creer que podemos ser salvos en medio del pecado sin apartarnos del pecado, porque Dios es muy grande, es muy bueno, es muy amoroso y no nunca destruirá al culpable. Porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es lo que siempre repetimos. Y porque para Dios la obra de destrucción es una obra extraña, y ciertamente la es, pero no tendrá por inocente al culpable. de manera que las más fieras tentaciones que el enemigo pueda esgrimir contra nosotros, las presentó al amado Hijo de Dios. Y Cristo tenía, Jesús tenía claramente establecido en su mente y en su corazón que aunque el enemigo reclamaba ser el dueño del mundo, realmente el mundo es de Dios. Vamos a escuchar las estrofas de este himno. El mundo es de mi Dios.
El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta si pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, ups, el mundo es de mi Dios. Escucha alegre son del ruiseñor que al creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Amén.
Amén. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Esto escrito está en el libro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 103 y 104. Vamos a pedirle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
64.
Claro que sí. Cuando tentador ofreció a Cristo el reino y la
luz. Escucha entrecortado. Escucha entrecortado a Milvia.
Se propuso que Cristo representara el.
Amelia, lo que pasa es que se escucha muy entrecortado. Vamos a pedirle entonces a Katy si ella pudiera llevar a cabo esta lectura. Muchas gracias.
Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. tal era la clase de dominio en que se cifraban las esperanzas de los judíos. Se deseaban el reino de este mundo. Si Cristo hubiese consentido en ofrecerles semejante reino, le habrían recibido gustosamente. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El deseado de todas las gentes, páginas 103 y 104. Amén.
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 Muchas gracias, Kat. Muy bien, tenemos otra pregunta para los niños para que esto nos quede claro. ¿Quién es el único que debe ser adorado?
¡Jesús! ¡Jesús!
Jesús, Dios el Padre, el Espíritu, por supuesto que sí. Dios es el único que debe ser adorado.
¡Dios!
¿Y por
el Rey del Mundo.
Amén. Es el único que debe ser adorado porque a Él le pertenecemos por creación y por redención. A nadie más le debemos la vida sino a Dios. Y en Mateo capítulo 6, versículos 33, refiriéndose a esto del reino de este mundo, que es el que la mayoría ambiciona, porque no hay que aclarar que no es pecado ser rico, ni es pecado tener propiedades, ni es pecado tener prosperidad. Eso no es pecado. Lo que se constituye en tentación y pecado es hacer del dinero y de la riqueza el todo de nuestras vidas, al punto de que perdemos de vista cualquier cosa que tenga que ver con las realidades eternas y que todo nuestro interés esté cifrado en todo lo que está aquí en este mundo, porque todo lo que hay aquí, por hermoso que sea, por fuerte y por bien edificado, por bien lustroso, por bien aparente que sea, por muy fino que sea, es hechura de hombres y va a perecer. Pero entonces el único que merece ser adorado es Dios, y Él nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es el reino al que nosotros debemos aspirar? ¿Al reino de este mundo, el enemigo le ofrecía a Jesús, o al reino de los cielos? El reino de Dios. Ciertamente las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y el conflicto en el que vivimos es un conflicto espiritual. Es un conflicto por la adoración. Y vamos a ver rápidamente y de la manera más sencilla como para los niños, ¿qué es el reino de Dios? Que no es lo mismo que los reinos de este mundo. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. Esto escrito está en el libro El Conflicto de los Siglos, página 395. Y cuando Cristo vino en su primera venida, se dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15.
Amén. Y entonces, aquí se confirma lo que decía arriba. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo se había acercado el reino de Dios a este mundo con la primera venida de Cristo? Escrito está en Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Muy bien, aquí se nos habla del trono de la gracia. Y el reino de Dios se refiere al reino de la gracia y el reino de la gloria. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve, sugiere o indica la existencia de un reino. Y en muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para referirse o para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. El reino de la gracia, presten mucha atención, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Es decir, tan pronto Adán y Eva obedecen a la serpiente, aceptan la sugerencia de que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que no pasaría nada, y caen en rebelión, se instituye el reino de la gracia. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, porque ya se había hecho la provisión de que si el hombre caía en pecado, habría una puerta para él, para que obtuviese nuevamente la reconciliación con Dios. Mediante la fe, por eso la fe es tan importante, los hombres podrían hacerse súbditos del reino de la gracia. No es un reino visible como los reinos de este mundo. No es un reino que brilla al resplandor del sol, con casas, con edificios, con jardines, con muebles, con campos hermosos llenos de cultivos. No, el reino de la gracia no es un reino visible ni tangible. No se puede tocar ni se puede ver, es un reino espiritual, pero fue establecido en realidad con la muerte de Cristo. Ese es el reino de la gracia, que hace parte del reino de Dios. El reino de Dios se refiere tanto al reino de la gracia como el de la gloria. Entonces explicamos aquí cuál es el reino de la gracia. El reino de la gracia es el que se instituyó en el Edén con la caída de Adán y Eva, para que hubiese una solución, una restauración, un plan de salvación, para que ellos, las generaciones siguientes, y nosotros que poblamos la tierra hoy y los que vendrán más adelante, podamos tener esperanza de vida eterna. Y con la muerte de Cristo queda establecido el reino de la gracia. Por la fe, todos desde Adán empezaron a hacer lo que el Señor estableció para anunciar ese reino de la gracia. El establecimiento del sacrificio, el holocausto del Cordero que representaba al verdadero Cordero, el Hijo de Dios. Luego se estableció el tabernáculo, el santuario en el desierto, todo prefigurando a la venida del Salvador. Y ya cuando viene Cristo y Él toma el lugar del pecador y allí en la cruz muere por cada uno de nosotros, para todo el que por fe acepta ese sacrificio como único y suficiente para su restauración espiritual, para alcanzar justificación delante de Dios, porque por nosotros mismos no podemos alcanzarla, allí queda establecido el reino de la gracia. Aquella promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada con la muerte de Cristo. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera solo por la promesa de Dios, quedó establecido en el Calvario. Ese era el reino que se anunciaba cuando Cristo vino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio eran aquellas buenas nuevas, y son aquellas buenas nuevas de salvación, donde se nos ofrece el perdón y restauración por medio de Cristo, nuestro Redentor. Pero como en la palabra o la expresión reino de Dios también se refiere al reino de la gloria, vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículo 31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Amén. Este segundo texto se refiere ya no a la primera venida de Cristo, cuando nació en Belén como un niño, como ya lo hemos estudiado hasta aquí, sino que se refiere a la segunda venida de Cristo ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, la que nosotros esperamos ahora por fe, así como por fe nuestros antepasados esperaron la venida de Él como Mesías, como niño que habría de nacer en Belén. Y ese reino, el reino de la gloria, también tiene un trono, porque todo trono tiene reino, sugiere un reino, y todo reino tiene un trono. Y a ese trono y a ese reino se refería Jesús cuando dijo estas palabras, porque estas son palabras de Cristo. Y cuando Él venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las gentes. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Y la Escritura nos da muchos otros textos más acerca del reino de Dios y nos dice qué es y qué no es. Y entre ellos tenemos Romanos capítulo 14, versículo 17, donde nos dice:
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Santo, en el Espíritu Santo.
Amén. ¿Este no era el reino que el enemigo le ofrecía al Señor Jesús? Él le ofrecía era el reino de este mundo, donde sí hay comida y donde sí hay bebida y donde sí hay banquetes y donde sí hay francachelas y donde sí hay diversión. Y otro texto de las Escrituras, Primera de Corintios 4:20, nos dice también que no es el reino de Dios.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y en el reino de este mundo nosotros encontramos personas grandilocuentes, famosas por sus escritos si son escritores, o famosas por sus discursos si son oradores, o famosos por su talento si es que son cantantes, o famosos por su fuerza si es que son deportistas, o famosos por cualquier cosa. Pero el reino de Dios es poder. Poder para salvación, para restauración. Y todas las obras que hacen los hombres por sus propios méritos y por su propia fuerza aquí en la tierra, de nada sirven para alcanzar la reconciliación con Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, encontramos otro texto.
La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción.
Es decir, con este cuerpo mortal, en nuestro presente estado, nosotros como seres humanos, ya seamos niños, jóvenes o adultos, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús por segunda vez, Él conferirá inmortalidad a su pueblo. Y luego los llamará a heredar el reino del que hasta allí solo habían sido presuntos herederos. Entonces, esto es de manera muy corta, muy sucinta, como queremos o podemos en esta mañana definir la diferencia en lo que es el reino de este mundo y el reino de Dios. El reino de este mundo es todo lo que nosotros, nuestros ojos ven y nuestras manos pueden palpar. Y eso es lo que el enemigo le ofrece hoy al mundo. Por eso muchos predicadores ofrecen prosperidad. Ven, pacta, siembra. Mientras más grande el pacto, mientras más grande la siembra, más grande será la cosecha. Otros dicen, ve y toca la propiedad que quieres que sea tuya, el carro que quieres que sea tuyo, lo que tú quieras tener y será tuyo. Y cuando algunos llamados cristianos se levantan en la mañana y ven una mesa servida de punta a punta con distintos platos, todo muy atractivo para los ojos y para despertar el apetito, se paran frente a ella y dicen, amanecimos muy bendecidos. Eso es el reino de este mundo. Y no es malo que tengamos comida. Y es bueno reconocer que es por la gracia de Dios que tenemos ese alimento. Pero nuestros intereses y nuestras esperanzas y nuestros deseos, nuestros principales anhelos del corazón, no debieran cifrarse en las cosas de este mundo, porque todas son pasajeras. Y lo que está aquí en el mundo, Dios lo ha dejado para que sirva para nuestro bienestar, para nuestro sustento, para nuestra vida temporal, para satisfacer las necesidades diarias, y son cosas importantes, pero no es el todo en esta vida. Y todo esto pasa, pero hay algo que sí es supremo, hay algo que sí es eterno, hay algo que sí es de incomparable valor, y es el reino de Dios. El ofrecimiento de perdón, de salvación, de restauración en Cristo Jesús. Ese reino de Dios representado en el reino de la gracia. Y el reino de la gloria, el que se habrá de establecer cuando venga Cristo por segunda vez, y dice que le será dado dominio, poder y gloria. Muy bien, y ahora vamos a cantar para la gloria de Dios este himno, Los Tesoros del Mundo. Y quiero preguntarle al hermano Juaco si él quisiera participar cantando la segunda estrofa de este himno.
Con todo gusto, hermana, con todo gusto.
Bueno, y yo veo aquí unos teléfonos que no sé de quién serán, pero no sé si Adriana está presente. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a cantar este himno con el hermano Juan. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu celico hogar. En el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá.
Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre no los puedes me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, como nieve ser, aunque rojos cual grana, más nieve serán. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá.
En la bella ciudad con sus mansiones de luz, los santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Amén. Quiera Dios que todos anhelemos y vivamos para la gloria de Dios deseando este reino, el reino de Dios. Muy bien, vamos a tener una última lectura en esta mañana que se encuentra en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 222, y vamos a pedirle al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
En el desierto, Cristo enfrentó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Allí, con las manos desnudas, se encontró con el enemigo astuto y sutil y lo venció. La primera gran tentación fue dirigida hacia el apetito. La segunda, hacia la presunción. La tercera, hacia el amor del mundo. Los tronos y los reinos de este mundo y su gloria fueron ofrecidos a Cristo. Satanás llevó el honor mundanal, las riquezas y los placeres de la vida y se los presentó bajo la luz más atrayente a fin de tentarlo y engañarlo. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo. Sin embargo, Cristo rechazó al astuto enemigo y salió victorioso. Amén.
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 Y escrito está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es así como después de 40 días de ayuno y habiendo enfrentado estas tres fieras tentaciones, porque eran muy, muy fuertes, el diablo le dejó y vinieron los ángeles y le servían. Amén. Esa es la promesa y ese es el ejemplo para nosotros. Dios no permitirá que el enemigo venga con una tentación que no pueda ser resistida, que no pueda ser resistida. Y con la tentación, el Señor enviará también la salida, la fuerza para resistirla. Si acudimos a Él, obviamente, pidiéndole su ayuda, su fuerza, su dirección y su protección. Muy bien, y vamos a tener un último himno en esta mañana, día en día. Vamos a invitar entonces a Mateo y a Emiliano para que ellos canten este himno para la gloria de Dios.
Sí, señora. Día en día Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad yo soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén.
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 Gloria a Dios que Cristo ha prometido estar día a día a nuestro lado mediante la presencia del Espíritu Santo y consolarnos, ayudarnos, sustentarnos, socorrernos, consolarnos, brindarnos dulce comunión, siendo el bondadoso y nuestro fiel pastor para guiarnos en todo momento. Por cuanto Él ha padecido todo lo que cualquiera de nosotros podríamos padecer, desde los niños hasta los adultos, porque los niños también sufren, los niños también tienen inquietudes, los niños también tienen problemas, por decirlo de alguna manera. Ellos también se inquietan por muchas cosas que no saben ni cómo expresarlas, pero lo importante es que ustedes, niños, sepan que Cristo puede entenderlos y que ustedes pueden compartir con sus padres todas aquellas cosas que les preocupan, que les causen temor, que les perturben, que los aflija. Ellos podrán ayudarles en el temor de Dios a superar todas estas cosas, y todos, grandes y pequeños, podemos confiar en que Cristo se compadece de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones, por cuanto Él fue tentado en todo. Y es poderoso, poderosísimo para socorrer a todo el que es tentado, a todo el que siente el deseo de hacer lo que no debe hacer. Ser tentado no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Que Cristo sea nuestro supremo ejemplo ahora y por siempre. Amén.
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 Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana con una oración. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer esa oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que mueres en los cielos, te damos gracias por este bello día aquí en West Springs, no sé cómo es en otras partes. Te damos gracias por el estudio esta mañana. Ayúdanos a no ceder a las tentaciones del apetito, porque no cediendo ahí hace más fácil combatir las otras tentaciones que nos acuden. no tenemos mucha tentación hacia poseer, dominar al mundo, pero la presunción sí tenemos. Ayúdenos a reconocer las tentaciones y no entretenerlas para que no caigamos. Bendícenos en el resto de este sábado y guárdanos cerca a ti. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Alabado y glorificado sea Dios por habernos preservado la vida y con ella la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Y le rogamos, si es su voluntad, nos la extienda una semana más y nos permita congregarnos aquí en esta plataforma, en este chat, para tener la lección número 243 de la Historia Sagrada titulada Comienzos del Ministerio en Galilea. Eso sería el sábado 24 de mayo del 2025. Para todos, hasta entonces, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les haga disfrutar de este santo día en unión familiar, deleitándonos en adorarle, en alabarle, en cantarle, en ofrecerle nuestro tributo, nuestra adoración.
Ana Milena,
gracias, querida. Gracias, Santiago y Anita.
Feliz
sábado
para todos.
Feliz sábado para Doña Ladi.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado
para todos.